Lo que vamos a ver a continuación es un video protagonizado por una niñita de 13 años que a través de sus redes sociales era víctima de bullying, que nadie jugaba con ella, que estaba asustada de volver al colegio y que está prácticamente todo el tiempo sola.
Como una manera de visibilizar una problemática que sigue angustiando a miles de personas en el país, ayer se conmemoró el Día Nacional contra el Ciberacoso, un tema que comprensiblemente ha vuelto a tomar relevancia con el inicio del año escolar, especialmente con la viralización del video de Pía, una estudiante de 13 años de Talca, que comenta su temor de volver a clases y describe algunos de los maltratos de los que ha sido víctima. La violencia y el acoso escolar ha sido un problema de creciente preocupación en el mundo y el diagnóstico de que el problema se agravó tras la pandemia parece unánime. También lo es que, desde la masificación del uso de las redes sociales y su incorporación a la vida de niños y niñas, el problema del bullying se ha agravado de manera considerable. Hoy en Chile, las estadísticas recientes observan que uno de cada cuatro escolares declaran haber sido víctimas del también llamado ciberbullying. Según los datos de la Fundación Bullying Sin Fronteras, entre 2022 y 2023 se registraron 28.500 casos graves de acoso escolar en Chile. Es un problema que se ha visibilizado, comentado y combatido con campañas a distintos niveles desde hace tiempo, pero que sigue siendo una pesadilla recurrente con consecuencias que pueden ser devastadoras. ¿Cómo identificar y lidiar con este fenómeno? ¿Cómo luchar contra la normalización de la violencia cotidiana, a menudo disfrazada de humor? ¿Cómo afecta todo esto el uso de dispositivos móviles y las redes sociales? Hoy hablamos este tema con César Muñoz, director de Convivencia Escolar y Bienestar Socioemocional del Colegio Seminario Menor.
Pasé a octavo básico y me hacen bullying. La verdad, la he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada. Y paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan. Quiero que este año cambie eso, que no me digan más, que tengo un piojo, la viruela del mono. Y quiero que este año cambie eso.
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 14 de marzo. Cuando hablamos de acoso escolar, de bullying y de ciberbullying, ¿hay dinámicas nuevas, fenómenos nuevos que hayan aparecido dentro de este universo?
Más que dinámicas nuevas que hayan aparecido en este universo del acoso escolar, del bullying y el ciberbullying, primero contextualizar un poquitito. Personalmente creo que el ciberbullying es una forma de bullying, pero a la larga lo que se está haciendo, o en concreto lo que se está haciendo, es ejercer una violencia, pero virtual, en contra de un otro. Uh-huh. Y en ese contexto nos encontramos con que, en la medida que vayan apareciendo más redes sociales u otras formas de comunicarse virtualmente, es como los niños, niñas y adolescentes se van viendo envueltos en estos espacios de violencia. Y la dinámica, yo creo que varía con el día a día. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en consideración que el concepto de red social o el concepto de la comunicación inmediata que obedece a ese concepto, el WhatsApp, tiene directa relación con que yo establezco un perfil o establezco un dicho en una red social y deja de ser mío. Y hay un otro que lo puede tomar en el contexto del que lo dije, o puede tomar la foto y desvirtuarla. Y por tanto, más que agregar si hay nuevas formas de violencia, estas obedecen al día a día. Porque también pasa por la creatividad de quien ejerce esa violencia, ¿sí?
La niña, a la que llamaremos Lorena, tiene 15 años y eran los primeros meses de su nuevo liceo en primero medio.
Es terrible pensar y sentir que tu hija vivió todo eso cuando uno como familia siempre la ha tratado y la ha protegido.
Claro que algo que en la cultura popular tradicionalmente, algo que se tiende a celebrar, ¿no? El tipo o la niña que es ingeniosa para poner sobrenombres, por ejemplo, hace reír al resto, es algo como que se celebra todavía probablemente como culturalmente, ¿no?
Claro, sí. Antes de que existieran todas estas redes sociales, nosotros veíamos con muy buenos ojos al compañero o al amigo que era chispeante o que tenía esa vivacidad o esa sagacidad, por así decir, como para hacer chistes de algo, lo que fuese. Y nos parecía entretenido, pero deja de ser entretenido para ese otro que se ve denostado. Partamos por eso. Pero por otro lado, hay un refuerzo a través de la red social que recibe aquel que denostó al otro. O sea, lo hice bien. Y ahí tenemos ya un elemento importante de nuestra sociedad que tenemos que cuidar. Porque no necesariamente hoy día lo que pueda resultar entretenido para un gran número de personas lo es para quien está dirigido aquello que está publicado. Por tanto, hay una denostación y el éxito de esa denostación, que puede partir siendo una broma, o puede ser partiendo un comentario, o puede ser un meme, o puede ser un desvirtuar una fotografía, se va a ver reforzado por un lado en relación a aquellos que lo repostean, por ejemplo. O se va a ver reforzado para ese que lo creó en el sentido de un like, y te felicito, hoy qué entretenido lo que dijiste, pero hay un tercero que lo está sufriendo.
¿Cuáles son las medidas?
Protocolo que él dice, conversar con las niñas, pero...
¿No expulsarlas, no suspenderlas, no nada?
No, yo que sepa no hizo nada de eso porque las niñas siguieron asistiendo.
César, tú eres director de Convivencia Escolar y Bienestar Emocional en un colegio, el Colegio
Bienestar Socioemocional del Seminario Menor.
Me gustaría preguntarte, por tu propia experiencia, en los años que llevas trabajando, en los años que llevas en este tema, ¿cómo has visto que el tema, no sé si llamar, ha evolucionado o se ha instalado, tanto desde el punto de vista del fenómeno mismo, de la problemática misma, como de la preocupación del resto? Porque es cierto que de un tiempo a esta parte, afortunadamente, por lo menos el tema es más visible, hay más conciencia de que hace daño, ¿cierto? Hay más campañas, no sé si tú me dirás si son suficientes o son efectivas, pero uno ve que el tema está más posicionado en términos de problemática social. Entonces, me gustaría, en tu experiencia, tú que ves en primera línea este tema, ¿cómo has visto ese fenómeno instalado tanto con los niños como socialmente?
Interesante. Primero, para la sociedad chilena debe ser un tema y una preocupación el acceso a las redes sociales que están teniendo los menores de edad. Niños, niñas, que son menores de edad y que no tienen el criterio suficiente como para hacer una lectura de posible riesgo o aquel que me está mandando, por ejemplo, una solicitud de amistad, es el que efectivamente es el que está detrás. Porque ahí nos encontramos también con adultos que se hacen pasar por niños y ahí también hay todo un daño. O hay todo un elemento que al menos nos tendría que despertar cierta suspicacia. Sí, yo me atrevería a decir que hay un boom de las redes sociales y de daño hacia los niños en términos de aquellos que puedan estar dentro del contexto de una víctima o de una denostación o de un posteo que va en contra de su autoestima. Sí, este último tiempo se ha visto un aumento. Y yo me atrevería a decir que ese aumento se da después de haber estado encerrado el tiempo que estuvimos encerrado por pandemia.
El bullying o acoso escolar no se terminó con la pandemia, o a lo mejor pensamos que como los chicos no están en la escuela, este tipo de hostigamiento ya no es tan frecuente. Sin embargo, hay otras modalidades.
¿Es un efecto que uno puede decir que aumentó el ejercicio de la violencia escolar y del bullying, o pasó el bullying a ser ciberbullying? O sea, cambió de plataforma más bien.
Interesante, porque mira, efectivamente nosotros, para que el sistema siguiera funcionando, para que el sistema siguiera, entiéndase el sistema educativo, siguiera fluyendo, nos vimos en la necesidad de conectar a los niños, sin importar la edad, a una pantalla, ¿sí? Y por tanto ahí el Estado incluso hizo esfuerzos para que llegara al rincón más recóndito.
Claro.
Y en ese contexto nosotros pusimos a un menor frente a una pantalla. Y también, por otro lado, el sistema tenía que seguir funcionando, y entiéndase el sistema laboral, la sociedad, y por tanto el papá estaba en otra pieza a través del trabajo virtual, y por tanto el niño estaba solo. Y los niños comenzaron a tener la práctica de estar con la pantalla frente al profesor en la clase virtual, pero conectados paralelamente a otro tipo de redes sociales. Y por tanto, en ese sentido, nos fuimos encontrando con que los niños estaban más atentos a las redes sociales que al proceso educativo. ¿El proceso educativo se logró? Sí. ¿Por qué? Porque en cierta forma se ajustaron los contenidos, se priorizaron contenidos, de tal forma que en ese contexto el estudiante lograba el proceso, se conectaba, pero paralelamente estaba atento a lo que estaba ocurriendo en la red social a la que estaba conectado. Y se fue dando el fenómeno de que se fueron normalizando ciertos conceptos, ciertas formas de tratarse, ¿ya? Incluso se comenzaron a dar entre ellos como algo muy entretenido capturar la pantalla del que estaba conectado, hacer un meme, etc. Y eso es lo que te decía hace un momento. Terminó siendo divertido para otro y terminó, para aquel que lo hacía, un refuerzo. Lo estoy haciendo bien, ¿sí? Pero hoy día, si ahora yo despego esa virtualidad y la traigo a la comunidad educativa, podemos perfectamente decir que hay una normalización de un lenguaje virtual en lo cotidiano. Y los chiquillos no se despegaron del celular. Nosotros, por ejemplo, en el seminario menor, tenemos claridad de cuáles son las problemáticas con el uso de los aparatos electrónicos, que es precisamente por donde los chiquillos acceden a las redes sociales. Y en ese contexto, desde nuestra normativa, nosotros, porque también nos preocupa mucho, uno, el tema de la inclusión, de respetar la diversidad, de ser tolerante con aquel que es distinto de mí, que puede pensar distinto de mí. Y se exacerba por redes sociales cuando alguien no piensa como yo creo que debe pensar o como yo pienso. Y por tanto ahí nace el meme, nace el comentario, pero también está la necesidad de los chiquillos de tener una identidad virtual. Ojo, ahí importante eso. Pues los chiquillos quieren tener una identidad virtual. Y ahí es donde surge un momento muy importante, y es el cómo los papás nos hacemos partícipe de esa identidad virtual del niño. No estoy demonizando el aparato celular. Pero yo creo que si el aparato celular para un niño menor de 13 años no es adecuado en un aula. Y por tanto, desde el punto de vista normativo, en nuestra comunidad educativa, el seminario menor, procuramos no prohibirlo, pero sí establecer que no es necesario que un estudiante lo porte. En el caso de los niños mayores de sexto, séptimo, octavo, nuestra normativa permite el uso del celular si y solo si está dentro de un espacio pedagógico, normado y previamente avisado y programado por el profesor.
Me acuerdo que estábamos en la cocina y me dice: no quiero cantar. ¿Cómo? Lo que más te apasiona en la vida es cantar, y tienes la oportunidad de cantar y no quieres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres cantar? No, por mis compañeros.
¿Cómo hablan los niños y niñas sobre este fenómeno? ¿Hay instancias donde reflexionen, donde pienso como en algún mecanismo de autorregulación colectiva, como de quizás introspección, ¿no? De reflexión sobre sus propios actos? ¿Cómo se trata el tema entre ellos?
Mira, a propósito del Día del Ciberacoso, que es precisamente este bullying que se ejerce a través de las redes sociales, el Ministerio de Educación a nosotros nos invita a detener un poquitito la marcha del cotidiano como para poder hacer una reflexión con los estudiantes en torno al ciberacoso. Yo me atrevería a decir que en el caso nuestro es una reflexión constante de todos los días con los estudiantes, porque todos los días estamos conociendo de realidades que se dan desde lo virtual. El equipo de apoyo con el que nosotros trabajamos, que se comprende de psicopedagogas, de asistentes de convivencia y de psicólogas, en el caso de los asistentes de convivencia son todos profesionales de la educación y o psicólogas, estamos constantemente haciendo esta reflexión con los estudiantes, porque llegan y te cuentan de que tal dijo esto de mí, o yo posteé esto, y por tanto siempre estamos tratando de concientizar sobre el autocuidado. Pero ojo, el autocuidado, como lo dice, hay que enseñarlo, hay que enseñar a un estudiante a ver ciertos riesgos. De ahí es importante la edad, como te decía hace un momento. No tiene mucho sentido, o si logramos establecer autocuidado en un niño de sexto básico hacia abajo, que anda con celular, normalmente con la familia lo trabajamos. Pero cuando explota una situación que tiene que ver con redes sociales y tenemos que de una u otra forma tomar contacto con la familia, y esta situación que se dio en redes sociales tiene repercusión hacia adentro de la comunidad educativa, ahí también lo trabajamos con la familia, ya más desde el punto de vista normativo, también dejando la puerta abierta para que la familia, si tienen claridad de cuál es la persona que está detrás de ese perfil o quién es la persona que está detrás de ese perfil, puedan eventualmente ellos también iniciar las acciones que estimen necesarias. Porque ¿qué es lo que está detrás? Hay una denostación, hay una violencia virtual en contra de un chiquillo que es diverso, porque todos somos distintos, pero hay un otro que utilizó ciertos elementos para denostarlo.
Yo creo, Daniel, que es la pesadilla de cualquier papá ver que su hijo lo está pasando así de mal en el colegio.
Indagatoria que se espera establezca responsabilidades fijadas en el reglamento de convivencia que exige la ley 20.536 sobre violencia escolar.
En esas edades, entre los 14 y los 18 años, la validación de tus pares es clave.
O sea que con la pandemia se profundizó el hostigamiento a través de las redes sociales y el acceso a internet.
Pensamos en decir, oye, baja el video, a lo mejor no es la instancia para poder hacer eso. Y ella dijo, no, yo lo hago porque es la verdad y esto tiene que ser visibilizado, porque así como yo, hay muchas personas en Chile que están sufriendo bullying.
Escuchas Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy hablamos sobre cómo combatir el ciberbullying escolar con César Muñoz, director de Convivencia Escolar y Bienestar Socioemocional del Colegio Seminario Menor. Al respecto, ¿qué lineamientos crees tú que son importantes a seguir desde el punto de vista de las familias para educar a sus hijos e hijas, tanto a protegerse como a no convertirse, por cierto, en matones, ¿no? Porque obviamente que en ambos casos es muy determinante la educación que tengan los niños y las niñas. ¿Qué lineamientos generales crees tú que son los importantes a tener en cuenta en ese sentido?
Yo creo que el principal es entender que nosotros hoy día hablamos de comunidades educativas. Hablamos de comunidad educativa y los miembros de la comunidad educativa no son solo los profesionales que trabajamos en el área de la educación y no solo, obviamente, los estudiantes, sino que principalmente las familias. Por tanto, resulta de absoluta importancia la adhesión de los papás y de entender la normativa del colegio y asumirla como tal, ¿ya? Y al asumirla como tal, como una normativa que nos orienta, dicho sea de paso, nosotros propendemos más que una normativa punitiva, apuntamos más a una normativa preparatoria, reflexiva. No aplicamos la norma por aplicarla, sino que apuntamos un poquitito más a propiciar estos espacios de reflexión. Según el rango etario, también propiciamos mucho la autonomía, que un estudiante también sea capaz de contar lo que le ocurrió en su casa y cómo lo solucionó. O que por sobre todo el estudiante tenga una comunicación tan clara, directa y honesta con sus papás, porque ahí también hay un elemento muy importante, porque son los papás los que a nosotros de una u otra forma también nos dicen, mi hijo le está pasando esto, y le pasó aquí, le pasó acá. Pero si el niño no tiene ese espacio de confianza para contar lo que dice, cuando nosotros nos enteramos, a veces es tarde, porque ya hay una autoestima que está dañada. Ya no resultaron eventualmente las medidas de autocuidado que pudimos instalar en un estudiante. Y hoy día tenemos a un niño que está presentando depresión, tenemos a un niño que presenta fobia colectiva y también tenemos a un niño que eventualmente puede estar presentando ideación suicida.
Hay dolor y consternación por la muerte de una adolescente de 16 años, estudiante del Colegio Unido de Águilas de Santiago, que la tarde de ayer se quitó la vida dentro de un local comercial en la comuna de Providencia. Hay indicios de que la drástica decisión que tomó se debería a un caso de bullying.
César, te voy a replicar un comentario que se da mucho en estas conversaciones a nivel informal, que tiene mucho de caricatura y de lugar común, pero independientemente de eso, uno lo ve muy repetido cada vez que se habla de estos temas, que tiene que ver con la normalización en comparación con la vida escolar que tuviste tú o que tuve yo, en el fondo. Como, bueno, como es normal que los niños hagan estas cosas. Los niños se molestan, se cruzan bromas unos a otros y de alguna manera eso te forma carácter y no puedes educar a niños y niñas como tan hipersensibles y delicados, porque no solamente lo está haciendo una burbuja, sino que además eso va a generar un problema para ellos mismos creciendo en el fondo. Tiene que ver con esa concepción de formación de carácter en todo esto, lo que lleva a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los límites entonces? ¿Qué es aceptable como, qué sé yo, inevitable broma en una interacción social y qué traza una línea, ¿no? ¿Cómo convives tú como profesional con ese tipo de comentarios, con esa visión que en el mejor de los casos tiene una orientación bien intencionada, ¿no? Porque tiene que ver justamente con una adecuada formación de esa persona.
Mira, a medida que te estaba escuchando la pregunta, es imposible no hacerte una distinción. Tú y yo fuimos educados en un espacio educativo, en un colegio, en donde lo social o el espacio social mío como estudiante eran mis compañeros. Entiéndase, no había celular, no había redes sociales. Hoy día el espacio social de un estudiante no se acaba con la comunidad curso, trasciende la comunidad curso. Incluso trasciende las fronteras del colegio. ¿Por qué? Porque hay fronteras virtuales. Entonces, efectivamente, hay un tema de carácter que nosotros a lo mejor lo formamos incluso eventualmente enfrentando y sufriendo bullying. Y a lo mejor lo normalizamos. Era parte de lo que me decían del sobrenombre que yo tenía, que tú pudiste haber tenido, y el cómo mis compañeros me molestaban. Y ojo que Facebook nos permitió encontrarnos con esos compañeros y reírnos y juntarnos y mantener una comunicación hoy día, etc. Pero no, hoy día vemos que un chiquillo, que un niño, que un adolescente que accede a redes sociales ve que su mundo, el mundo nuestro, Su mundo social no solo es aquí y ahora en esta comunidad curso, sino que es virtual. Y los niños quieren tener esa identidad virtual. Y es ahí donde también se ven violentados.
Nos hemos dado cuenta que los niños no le cuentan estas cosas a sus papás porque piensan que es una exageración, ¿no? O que los van a retar incluso. Como que los adultos no entendiéramos las reglas de las redes sociales. Pero eso no implica que no podamos acoger, contener, apoyar y proteger.
A propósito del ciberacoso, ese otro que está en la red social, no sé efectivamente quién necesariamente es. Claro, porque hay perfiles que yo más o menos conozco, el tuyo, el mío, el de otro compañero, y los acepto como amigos, son mis seguidores. Pero hay otro que no necesariamente es un otro conocido. Y no sé cuáles son las intenciones que están detrás. Por tanto, ese espectro social virtual es mucho más amplio que el que nosotros tuvimos en la práctica. Y por tanto, los riesgos son mucho más mayores. De allí resulta muy importante lo que te decía hace un momento, la comunicación de padre e hijo y cómo los papás, desde el punto de vista del... Voy a utilizar el concepto de control, pero que tiene que ver un tema con la parentalidad, el importarme y el ocuparme y el preocuparme de la identidad virtual de mi hijo en esos espacios virtuales, que no necesariamente van a generar este carácter que tú decías hace un momento, que nosotros lo pudimos haber generado en el tú a tú, en el frente a frente, que era nuestra vida normal. No, hoy día hay una vida normal en el tú a tú dentro de una comunidad educativa y está la virtual.
Estamos solicitando que las personas que originan constantemente el bullying puedan cancelar la matrícula.
Situación que, según el colegio explicó, estos procedimientos se han cumplido estrictamente, reservándose la entrega de mayores antecedentes, todo en medio de una investigación que espera terminar con actos de violencia al interior de establecimientos educacionales.
Eso me lleva a la pregunta, César, finalmente, de si los lineamientos, incluso podríamos llamar la educación colectiva en torno al tema del bullying y su importancia, la importancia de prevenirlo, las maneras de prevenirlo y de estar atento, ¿no?, a este fenómeno, se han adecuado suficientemente al impacto que tiene el ponerle el ciber antes del bullying. Tanto a nivel de, qué sé yo, desde los lineamientos del ministerio a las propias herramientas con las que van trabajando los profesionales y que a su vez van transmitiendo a sus comunidades. ¿Crees que se ha tomado conciencia, se ha actualizado lo suficiente, por así decirlo?
Bueno, sí. Efectivamente, el Ministerio de Educación te va entregando ciertos lineamientos de cómo ir abordando la situación del aparato celular en la mano de un estudiante en un espacio educativo. Nosotros, principalmente como colegio, el seminario menor, estamos tratando de proveer a los estudiantes de los elementos tecnológicos para que puedan prescindir del celular. Porque vemos con preocupación, porque desde el punto de vista pedagógico puede ser para mí muy útil que el estudiante acceda de manera inmediata a través de su celular a cierta información. Pero inmediatamente se cuelga de la red social. Entonces pierde la atención y pierde el sentido de ese espacio. Por tanto, cuando el Ministerio de Educación a nosotros nos invita a ir a hacernos cargo de este fenómeno del ciberbullying en la comunidad educativa, de una u otra forma nos obliga a mirar el sentido de la utilidad de este aparato electrónico, entiéndase celular, dentro del aula. Por eso te decía hace un momento que desde el punto de vista normativo nosotros tendemos a justificar desde el punto de vista pedagógico y hacia las familias, tal y cual día vamos a utilizar el celular para acceder a información. Pero como estamos previendo y tratando de tener los elementos tecnológicos suficientes para que el colegio pueda prescindir del celular, lo vamos a hacer.
César Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo.
No, gracias a ti por la invitación, espero haber estado ahí.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.